estratégicos a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los que predominan? Hay uno que predomina hoy. Entonces, es más informativa. La siguiente clase, vamos a entrar ya de lleno en algo más de interpretación bíblica. Entonces, ¿qué es para usted este asunto de esquemas escatológicos? ¿Por qué necesitamos saber esto? Acuérdese que estamos viendo la escatología universal, es decir, lo que va a pasar al final de los tiempos, a toda la humanidad, a todo el universo, a todo el mundo. No estamos hablando ya de escatología personal o individual, sino universal. Y necesitamos saber esto, obviamente, para conocer todo lo que se ha dado a lo largo de la historia y ver cuál es la posición bíblica. Estos esquemas escatológicos a lo largo de la historia humana se han ido desarrollando en base a la luz y claridad de la revelación de las Escrituras. A medida que ha habido mayor luz a lo largo de la historia, hay una posición mucho más bíblica y centrada en cuanto a lo que va a pasar al final de los tiempos. Fueron apareciendo a lo largo de la historia, como les indiqué, el propósito de esto es tener un conocimiento claro para más adelante definir el sistema que la Biblia enseña. Ese es el propósito, conocer ahorita, informarnos, porque más adelante si vamos a tener una postura con respecto a qué es lo que la Biblia enseña con hablando de las últimas cosas, a dónde debemos prestar la atención, qué es lo que debemos tener claro en la escatología universal, en los últimos tiempos. Lamentablemente, la perspectiva escatológica que hoy tenemos es la más popular de estas últimas décadas del cristianismo. O sea, aunque no indico el nombre todavía, hasta más adelante, la escatología que tenemos hoy, cuando usted escucha sobre las últimas cosas, usted va a ver que la gente está pendiente mucho de lo que pasa en Israel, ¿sí o no? Israel para muchos es el reloj final, quien marca el tiempo de la historia de la humana y está pendiente si va a haber o no el Armagedón o cuántas naciones se unen para estar a favor o en contra de Israel y toda esta cosa, esta clase de situaciones incluso también la parte del cine también ayuda bastante en esto, ¿no? Usted había películas donde la gente se desaparece en el rapto y comienza a ver muchas señales en los cielos. Entonces, la gente está esperando todas estas cosas y la perspectiva de los últimos tiempos que tenemos hoy es la más popular. Pero la pregunta ¿es fiel a la interpretación de las Escrituras? Esto hace que a muchos les parezca el hecho de que sea popular o la más conocida, de que sea histórica. Y eso es una diferencia, no es lo mismo que es lo que la iglesia del principio, cómo veía el final de los tiempos, la iglesia del principio y cómo lo ve ahora. Entonces, una vez más, mis amados hermanos, no vamos hoy día a profundizar tanto en la interpretación, que es lo que nos dice la Biblia, sino sencillamente mostrarles. De una manera, he buscado la manera más sencilla de poder hacerlo para que ustedes me puedan entender, porque no es fácil entenderlo. Yo sé que alguno de ustedes a lo mejor va a decir, pero bueno, pastor, ¿y por qué no hablamos otra cosa? Mis amados hermanos, recuerden que estamos en la clase de discipulado y estamos precisamente viendo la escatología universal. ¿Por qué? Porque los últimos dos capítulos de la confesión hablan precisamente de la escatología individual, que es lo que le acontece al hombre después de la muerte, y qué es lo que pasa con toda la humanidad. Y tomamos la decisión de ampliar, los capítulos 31 y 32 en un discipulado aparte que es este. Entonces, esta clase es clave. Si siempre te has preguntado sobre estos asuntos, esto te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho a entender las cosas. Y la que viene después es más clara todavía porque es la posición bíblica. Pero ¿a qué nos referimos nosotros con respecto a esto de la escatología universal? Generalmente la interpretación va a girar en torno a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y dice aquí, por ejemplo, y ató por mil años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase a las más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo yo debo interpretar estos 1000 años? Dicho de paso, Apocalipsis 20 es el único lugar donde se habla de 1000 años. ¿Sí se da cuenta? Recuerde los principios que vimos la semana pasada. Apocalipsis, en su mayor parte, es un libro simbólico. Entonces son cosas que debemos tener presentes, porque a lo largo de la historia es precisamente este pasaje el que ha dado desarrollo a la escatología, al esquema final de los tiempos. La clave para la interpretación de la Biblia, especialmente para el libro de Apocalipsis, es tener una hermenéutica consistente. Un ejemplo, como lo acabamos de ver, Apocalipsis 20, muchos le asignarán varios significados con referencia al periodo de 1000 años. Sin embargo, el lenguaje no implica de manera alguna que las referencias a los 1000 años deban entenderse como algo más que un periodo literal de 1000 años. ¿Es 1000 años exactamente o es solamente una simbología? ¿Por qué algunos consideran estos 1000 años como literales si en su mayor parte el libro es simbólico? Es una pregunta que viene a nuestra mente. Un breve estudio sobre los esquemas escatológicos no pretende mostrar el correcto, sino más bien informarnos de cómo se ha entendido la escatología a lo largo de la historia. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos 4 esquemas? Yo los he puesto en el orden en que de alguna manera han aparecido en la historia. Vamos a ver ahí el premilenialismo histórico, luego vamos a ver el amilenialismo, luego el postmilenialismo y finalmente el premilenialismo dispensacional, o también como se lo conoce, dispensacionalismo. Háganme acuerdo de pasar esta presentación porque a pesar de que yo les voy a poner las preguntas, este fin de semana sí vamos a tener ese pequeño examen porque hay que recordar algunas cosas básicas. Yo no quiero, no les voy a poner las preguntas, que se aprendan detalles, solo que tengan cosas claras que podamos entender todos. Así que yo veo que muchos apuntan, prefiero que miren para acá, pero bueno, cada uno es libre y sabe cómo hacerlo mejor. Entonces, vamos a revisar esto, mis amados hermanos, a lo largo de la historia. ¿Cómo se ha entendido el final de los tiempos a lo largo de la historia? Ahora, si usted se da cuenta aquí, estas palabras son claves. Pre, a, pos, pre. Si se da cuenta, y la otra palabra clave es milenio. Milenialismo, no viene de milenio, acá también está milenialismo. Entonces, eso es clave, porque pre quiere decir antes, a quiere decir sin, y post quiere decir después. Antes, después de qué, porque de ahí vienen los nombres. De ahí vienen los nombres. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno de una manera didáctica. Vamos con el primerito, el premilenialismo histórico. Bueno, yo le he puesto aquí arriba precisamente que pre es antes, pero ¿antes de qué? Cristo regresa antes del milenio de Apocalipsis 20. Si usted se da cuenta aquí, mis amados hermanos, lo que yo he puesto aquí es una línea de tiempo que va desde ¿dónde? Desde la creación hasta el estado eterno. Al final, en el estado eterno, algunos pueden usar puntos suspensivos o una flecha que implica la eternidad, porque no sabemos. Tenemos claro el inicio, la creación, y tenemos claro el final, el estado eterno, o sea, largo. No sabemos hasta cuándo va a terminar. Entonces, si estamos tomando en este esquema, milenio como algo literal, obviamente por el nombre viene precisamente porque la segunda venida de Cristo, que usted la ve aquí, está antes del milenio. De ahí viene el nombre premilenialismo, porque la segunda venida de Cristo está antes de los 1000 años, tomando en cuenta de que este sistema entiende el milenio como 1000 años literales. Obviamente tenemos por acá la primera venida, que fue la cruz, y obviamente la segunda venida es cuando el Señor vendrá precisamente a reinar, descenderá en las nubes con poder, gran gloria, ¿no? Es diferente a la primera venida. Entonces, por eso se le llama premilenialismo, porque Cristo regresa en su segunda venida antes del milenio de Apocalipsis 20, entendiéndolo como un milenio literal. Histórico, porque es el que se creía al inicio de la iglesia cristiana. Bien, vamos ubicando los elementos. ¿A dónde entraría el antiguo pacto que el Señor hizo con Israel antes de la primera venida? ¿Sí se da cuenta? Lo ubica aquí. El antiguo pacto antes de la primera venida. Se encuentra antes de la primera venida para la antigua nación de Israel. Vamos ubicando los elementos. ¿Dónde entraría la edad del evangelio, la iglesia? Obviamente, entre la primera y segunda venida se ubica la edad del evangelio. Ahora, en este sistema premilenial histórico, la iglesia es el nuevo Israel. Eso es clave. En este sistema, si usted ve aquí, hay un antiguo Israel, que es la nación de Israel. ¿Cuál es el nuevo Israel? La iglesia. Usted va a ver que en este sistema, el nuevo Israel es la iglesia. Es clave que usted se dé cuenta, mis amados hermanos, que en toda la línea de tiempo, usted va a ver que este evento y el de acá son claves. Primera y segunda venida del Señor. Hasta ahí sencillo, ¿no? Amén, estamos comprendiendo. Voy a avanzar. Le agregué, le puse algo así como nivel de la maldad. ¿Y qué hay con respecto a este? ¿Cómo es la maldad dentro de la edad del evangelio? La maldad al final de la edad del evangelio se caracteriza por un tiempo de gran tribulación. Si usted se da cuenta, mis amados hermanos, mire, desde lo más blanco a lo más oscuro, el lado oscuro, la maldad durante esta edad, donde la edad del evangelio, usted va a ver que viene desde lo más, sería así, ¿no? Desde lo más blanco a lo más oscuro. Pero es interesante que antes de la segunda venida hay un tiempo bastante limitado que se lo conoce como la gran tribulación en este sistema premilenial histórico. hasta es difícil pronunciarlo. Bien. ¿Qué más agregado aquí? El juicio final se ubica al final del milenio literal de 1000 años. Aquí lo puse, miren. Al final del milenio, aquí está el juicio final. Observe, interesante. En este sistema escatológico, el juicio final está separado de la segunda venida por 1000 años. Es decir, primero Cristo viene, obviamente resucita a los justos, pero es interesante que después del milenio está el juicio final. Otra cosa que es interesante en este sistema es que quien gobierna el milenio es la iglesia. Si se da cuenta, mire, la iglesia gobierna el milenio. Presta atención. Mire, desde que empezó, primero era el antiguo Israel, en la edad del Evangelio, antes de la segunda venida, Usted va a ver que es la iglesia, el nuevo Israel. Pero es interesante, en este sistema premilenial histórico, es la iglesia la que gobierna, obviamente, juntamente con Cristo, en el milenio. Ahorita estamos dando una inspección general, ¿no? Al final vamos a hacer algunas cosas para tener un poquito de mayor claridad. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta, ¿y dónde está usted ahora? Bueno, yo he puesto aquí esta. ¿Dónde se encontraría usted? Más o menos por aquí. Ahí está. Todavía no estamos dentro, según este sistema, todavía no estamos dentro de la gran tribulación. Hay más detalles, efectivamente sí hay muchos más detalles, pero solamente quiero centrarme en esto, para que usted tenga una idea clara. Estamos viendo el sistema que fue propio de la iglesia del principio. Así lo creían ellos. Bien. Algunas conclusiones, observaciones y cuestionamientos con respecto a este sistema. La segunda venida es antes del milenio y sabemos, como les indiqué, que es literal. Es literal, los 1000 años son literales. Como les indiqué también, este sistema escatológico se encuentra más antiguamente en la historia de la iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, antes de los padres de la iglesia. Esta forma de premilenarismo, como también se le llama, o milenialismo, no separa a Israel y a la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si usted se da cuenta, amados hermanos, el antiguo Israel, en la edad del Evangelio, es el nuevo Israel, que es la iglesia. Y en el milenio, es la iglesia la que gobierna juntamente con el Señor, en este sistema escatológico. Entonces, tenga presente eso. Esta forma de premilenarismo no separa a Israel y a la iglesia, como si lo hace otro sistema que es popular hoy. Que habla, por ejemplo, de que en el milenio, obviamente, el Señor gobernará con sus santos, pero obviamente con la nación de Israel. Pero ya vamos a pasar a eso, ya vamos a pasar a eso. Bien, ahora, al no hacer esa distinción entre Israel y la iglesia, implica que no existe un rapto secreto. Vamos a leer un par de citas. Primera carta a los Tesalonicenses 4:17. El apóstol Pablo dice a los Tesalonicenses, dice, leyendo un poquito antes, ¿no? Desde el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es su segunda venida. Y los muertos en Cristo son los que resucitarán primero. Ahí está la primera resurrección, es la resurrección de los justos. Luego dice el apóstol Pablo, los que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De alguna manera, vamos a ver nosotros que aquellos que no vean muerte, dice, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, la Biblia habla de que existe un rapto, pero no un rapto secreto, sino un rapto que es público. Eso es interesante, amados hermanos, precisamente porque al no hacer esa distinción entre Israel y la iglesia, obviamente no habría por qué hacer un rapto secreto. Como hemos visto en las Escrituras, por lo menos hasta ahora, a pesar de que estamos viendo de una manera general nomás, estamos viendo nosotros que sí habla la Escritura de un arrebatamiento, un rapto, pero como un evento que es público. No tanto secreto. Lo que pasa es que todavía no he llegado al último sistema, pero en lo que nosotros hemos podido escuchar, siempre se habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche y arrebatará a sus santos. Sí, obviamente hay estas películas y todo con respecto a esto. El hecho de arrebatarlos es precisamente porque el milenio estará, obviamente, de alguna manera estará el milenio gobernado por la nación de Israel. Entonces, por eso de alguna forma hay ese rapto secreto de la iglesia. Hay algunos detalles ahí. Yo, la verdad, no quisiera abrir tanto todavía el profundizar en cada uno sin antes revisar la postura bíblica. Por eso le digo, esta clase solamente es informativa. Incluso primera carta a los Corintios 15, 51 al 52. Primera carta a los Corintios 15, 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, habla que la segunda venida será un evento público. Y aquellos que no hayan visto muerte serán transformados para encontrarse con el Señor en las nubes. Entonces, son cuestionamientos que vienen cuando examino el sistema premilenial histórico. No hay una distinción entre Israel y la iglesia como lo tiene otro sistema que es actual. Aquí no. La iglesia es el nuevo Israel. Y es la iglesia la que va a gobernar juntamente con Cristo en este sistema escatológico que se llama premilenial. ¿Es literal Apocalipsis 20? ¿Qué dicen las reglas de interpretación? ¿Están separados los eventos de la segunda venida del juicio final por 1000 años? Como leímos en primera carta a los tesalonicenses, ¿qué dice la Escritura? Es interesante, si ustedes ven aquí, en este sistema, usted va a ver que el juicio final está separado de la segunda venida por 1000 años. ¿Qué dice, por ejemplo, Juan 5, 28 al 29? Juan, son cosas que nos hacen cuestionar. Evangelio de Juan 5, 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Miren, y los que hicieren lo bueno, primera resurrección, ¿se recuerda? Y los que hicieren lo malo, a resurrección de condenación. Volvamos acá al sistema. Es decir, según Juan 5, los que hicieron lo bueno, segunda venida, primera resurrección, resurrección de los justos. Pero si usted se da cuenta, acá estaría obviamente la resurrección y el juicio de los injustos. Entonces, la pregunta es, ¿este tiempo lo habla la Biblia? O sea, separando la segunda venida del juicio, son preguntas que nos estamos haciendo. Otra pregunta interesante. Los santos glorificados que habitan en el milenio, ¿todavía están en un mundo donde hay muerte? Observe. Son preguntas que nunca nos habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, estamos aquí revisando la clase precisamente. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a cuando seamos glorificados? Ahora la pregunta es, si los santos glorificados que habitan el milenio, la pregunta es, ¿en el milenio todavía habrá muerte según este sistema escatológico? Sí, porque el estado eterno está acá. Entonces, eso es un cuestionamiento con respecto a este sistema. ¿Cuál sería el sentido de estar glorificados y seguir viviendo en un mundo que todavía no es el mundo final, ¿no? Acuérdese que va a haber una tierra nueva y un nuevo cielo para habitar. Entonces, mis amados hermanos, esas son preguntas que nosotros nos estamos haciendo con respecto a este sistema que es uno de los primeros en los que creía la iglesia cristiana de los primeros siglos. Amén. Entonces, para tenerlo ahí claro, ¿alguna inquietud con respecto a esto? O mejor, ¿sabe qué? Dejamos para el final, para no complicarnos con las preguntas. Vamos a ver todas mejor. Vamos a ver todo. Entonces, al final hago una comparación para que usted tenga ciertas cosas importantes, ¿no? Solamente recordándolo más, ¿por qué se llama premilenial histórico? ¿Por qué se llama? Porque el milenio, porque la segunda venida de Cristo está antes del milenio. Y el milenio es literal. Bien. Vamos con el siguiente sistema. En la historia, después del premilenialismo histórico, el que tuvo mayor relevancia fue el amilenarismo. Y la haya me dice a mí que es sin. Sin milenio. Bien. En un sentido literal, no existe el milenio para este sistema, sino más bien es un milenio simbólico que está entre la primera y la segunda venida del Señor. ¿Por qué se llama A? Porque no, este sistema no habla de un milenio literal. Por eso no lo pongo en color rojo como puse al otro. Es un milenio simbólico y obviamente más adelante vamos a desarrollar eso en todo el estudio de escatología. Usted va a ver la misma línea de tiempo, usted va a ver la creación y el estado eterno. Y va a ver estos dos eventos que son muy claros, que es la primera venida de Cristo y la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, este sistema nos habla de que no hay un milenio literal. Por eso la palabra A, sin milenio. Pero de alguna forma lo entendemos como un milenio simbólico. Bien, ¿dónde se encontraría el antiguo pacto? Antes de la primera venida. El antiguo pacto se encuentra antes de la primera venida. ¿Qué sucede con la maldad durante la edad del evangelio que está entre la primera y la segunda venida? Bueno, en este sistema escatológico usted va a ver, mire, lo contrario sería, ahí sería, ¿no? Usted va a ver que la maldad se va incrementando. La Biblia habla del presente siglo malo en el que vivimos. La maldad se va incrementando. Es interesante que no vemos tanto una definición de un periodo de gran tribulación, sino un incremento de la maldad. ¿Dónde estaría el juicio final? El juicio final se encuentra en este sistema inmediatamente después de la segunda venida, donde acontece la resurrección de justos e injustos. Observe acá. ¿Se recuerdan el anterior? Que el juicio final estaba separado de la segunda venida por 1000 años literales. Acá no. El juicio final se encuentra después de la segunda venida, inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque las Escrituras hablan de eso. El Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y resucitarán primero los justos, y usted sabe, luego los injustos, para la condenación eterna. Entonces, es interesante que este sistema, más apegado a lo que dice la Escritura, muestra precisamente el juicio, este es el juicio, aquí está, seguido de la segunda venida. Y después de eso, el estado eterno. ¿Dónde estaría usted en este sistema? ¿Dónde nos encontraríamos? Yo creo que yendo más un poquito al lado de lo negro, ¿no? Aquí estamos. Sí. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito de... No sabemos exactamente. Ustedes saben que la hora y la fecha de la segunda venida Pero sí vemos que de alguna manera la maldad en el mundo va aumentando. Amén. Entonces, ahí estaría usted en este sistema. Bien. Ese es el amilenarismo o amilenialismo. Algunas observaciones y cuestionamientos. El milenio es simbólico, no es literal. Lo que implica preguntar es, entonces, si el milenio, escucha esto, si el milenio no es literal, de alguna forma podríamos decir que nosotros, observe, aquí estamos nosotros, ¿no? Que nosotros estamos, de alguna forma, viviendo el milenio. Pero no literal, sino simbólico. Este esquema, como lo indiqué, se desarrolló desde los padres de la iglesia y llegó o se extendió, o sea, tuvo su predominio hasta las grandes confesiones de fe. Año 1700, hasta ahí llegó. Algunas preguntas: ¿qué dicen las escrituras sobre los eventos de la segunda venida y el juicio final? Si usted se da cuenta, no están separados como el anterior por 1000 años. ¿Qué dicen las escrituras? Tengo una cita aquí. Mateo 25, 31 al 32. Mire, Mateo 25, 31 al 32. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartándolos unos a otros de los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas los cabritos. ¿De qué está hablando aquí esto? Del juicio. Entonces, la Biblia de alguna manera está diciendo que cuando venga el Señor, ¿él qué va a hacer? Apartar justos e injustos. Entonces, de alguna forma, este sistema me da una veracidad bíblica con respecto a que el juicio viene después de la segunda venida. No vemos un espacio ahí de 1000 años. ¿Sí se da cuenta? No vemos ese espacio. ¿Los santos glorificados habitarán el milenio o el estado eterno? Esto es interesante, ¿no? Los santos glorificados habitarán el milenio o el estado eterno. Es obvio que si están siendo, si son resucitados, primera resurrección, ¿a dónde van a habitar? Al estado eterno. Si se da cuenta con respecto al anterior, en el anterior, tenemos al milenio después. O sea, nos pone a pensar, ¿no? Tenemos el juicio, tenemos entre la segunda venida y el juicio el milenio. Bueno, son algunas cuestiones. Yo sé que no es tan fácil de asimilar. Solo quiero dejar ciertas impresiones claras en ustedes. Esto, amados hermanos, es muy clave. Yo sé que como les indiqué al principio, estamos hablando de escatología y necesitamos de alguna manera llegar a esto y revisar, no profundizar con los detalles, sino de una manera general. Vamos viendo entonces, déjenme si tengo alguna, no tengo nada más sobre esto. Hemos visto hasta ahora dos. Hemos visto en la historia, ¿no? El premilenialismo histórico, se le llama histórico porque era el sistema que abrazaban la iglesia del principio. Luego vino el amilenarismo, donde el milenio, recuerde, no es literal, sino que es un tiempo simbólico, no es literalmente 1000 años. Este sistema se extendió desde los padres de la iglesia hasta las grandes confesiones de fe. Bueno, entonces, son cosas claves. Por ejemplo, las preguntas, si yo las hago hacer preguntas, esas son las preguntas claves que voy a hacer. Y usted sabe que junto con la pregunta le doy la respuesta para que tenga una claridad. Yo no le voy a decir, dibújeme, hágame el esquema, porque... Sí. No voy a hacer eso, solamente que usted tenga claro, por ejemplo, una pregunta. En el amilenarismo, ¿los 1000 años son literales o simbólicos? Simbólicos. ¿Y se da cuenta? Preguntas sencillas como esa. Bien. Siguiendo con la historia, ahora tenemos el post-milenialismo. Y ya la palabra post me dice algo, ¿no? Post. Es decir, que la segunda venida o que Cristo regresa después del milenio. Observen. La segunda venida es después de un milenio literal de 1000 años. Este esquema se desarrolló posterior, obviamente, a las grandes confesiones. Siglo XVIII, XIX. Observe. Por eso se llama pos. ¿Después de qué? Que la segunda venida es después del milenio literal. Un milenio literal de 1000 años. ¿Dónde ubicamos el antiguo pacto? Antes de la primera venida. Eso está claro ahí. El antiguo pacto se encuentra antes de la primera venida. El nivel de la maldad en este esquema es interesante, amados hermanos. Mire, por eso se le llama al milenio del postmilenarismo, se le llama edad dorada de la iglesia, porque usted va a ver que, mire, que la maldad va desde, bueno, yo he puesto un degradé ahí, un gradiente, desde lo más oscuro hasta lo más claro. Si se da cuenta, mire, esa es la forma como se lleva a cabo la edad dorada de la iglesia. Hablan que se debe a la predicación del evangelio, muchas cosas que prepararán de alguna manera la segunda venida. Parece un poco contrario cuando sabemos que los tiempos siguen siendo malos y peores todavía, ¿no? Pero eso es lo que se creía. Escuche, esto es lo que se tomaba, no ahora, estamos hablando posterior a las grandes reformas, es decir, estamos hablando de año 1800, 1900, por ahí. Ellos veían como que la predicación, la enseñanza, después de los tiempos de la reforma, comenzaba a abrir el conocimiento de la palabra y los avivamientos y todo eso. Entonces, por eso de alguna manera la gente pensaba que o tomaba en este sistema que la maldad iba a ir decreciendo. Bien. Después de la segunda venida, se lleva a cabo el juicio final de justos e injustos. ¿Dónde ubicamos el juicio final? Como lo hace el anterior. Mire. ¿Cuál otro más tenía este mismo orden? El amilenialismo. El juicio después de la segunda venida. Inmediatamente después de la segunda venida. Como ya leímos Mateo 5, ¿no? Primero a los Tesalonicenses también, 5. Primero a los Corintios 15. Y luego al estado eterno, ¿no? Muchos postmilenialistas indican que el milenio comenzó en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Más o menos estaría por aquí, ¿no? ¿Qué pasó en el 70 después de Cristo? ¿Se recuerda un evento especial en el 70 después de Cristo? ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo? Fue destruido. Destruido el templo, los sacrificios, el orden sacerdotal, todo. La nación como Israel hasta el 70. Entonces muchos que defienden este sistema, dicen que el milenio empezó en ese tiempo. Interesante, ¿no? O sea, mire todas las cosas que uno trata de la forma como se interpreta la escatología universal, los últimos tiempos. ¿Dónde estaría usted? Obviamente, mis amados hermanos, yo no me pongo aquí al final, porque yo no veo que la maldad haya ido decreciendo. En este sistema, uno se encontraría todavía en un lugar, en una época donde hay todavía maldad. No vemos, yo personalmente no veo esa edad dorada de la iglesia. Sí sabemos que los avivamientos, la predicación de la palabra y todo ese asunto, pero vemos que los tiempos siguen siendo malos. ¿O usted ve algo diferente? Cuando usted enciende las noticias, no, ¿ve algo diferente? ¿O es deprimente ver todo lo que escucha? Entonces, algunos cuestionamientos, observaciones. En este sistema, la segunda venida es después del milenio, que son literales. Literales. Se desarrolló, como les dije, después de las grandes confesiones, siglo XVIII, XIX. Asumiendo según este esquema, que ya estamos en el milenio, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Está Cristo reinando? Asumiendo según este esquema, que ya estamos en el milenio, ¿está Cristo reinando? Bueno, de alguna manera vamos a resolver eso después cuando veamos una escatología según la palabra de Dios. Si el milenio es una época donde Cristo reina, ¿está reinando Cristo según este esquema? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué dice la Biblia sobre la maldad en los tiempos de la segunda venida? ¿Es real esta edad dorada por la predicación del Evangelio? Hay algunas citas ahí, mis amados hermanos, ¿no? Gálatas 1.4, Romanos 8.18, que hablan precisamente de que no es verdad. Solo voy a poner una nomás, ¿no? Gálatas 1.4 dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Entonces, es evidente que no vemos esa edad dorada. Recuerde, esto fue desarrollado no ahora, fue desarrollado hace siquiera unos dos siglos atrás ya. Y tal vez ellos veían esa edad dorada, ¿no? Tal vez ellos veían eso. Bueno, eso con respecto entonces al postmilenialismo. Avanzando en la historia, ¿qué es lo que tenemos hoy en este siglo XX, en el siglo XXI que estamos y en el siglo anterior que pasó? Tenemos este sistema, que es el premilenialismo dispensacional, o como se lo conoce también, sencillamente como dispensacionalismo, que de alguna manera es el que todos hemos creído, es el que usted ha escuchado, es el que usted ha sentido. ¿Por qué? Porque lo escuchó, porque se familiarizó viendo la película, o porque le llegó información, o porque ve la expectativa que hay alrededor de la nación de Israel. Y muchas cosas. Entonces, de alguna manera, este esquema es el que hoy tiene predominancia, que predomina, tiene mayor énfasis, es el más popular. Las iglesias, muchas iglesias cristianas creen en este sistema dispensacional. Entonces, hablemos brevemente sobre este sistema. La línea de tiempo que todos hemos visto, creación, la primera venida, la segunda venida. Si es premilenialismo, obviamente porque la segunda venida, es decir, Cristo regresa antes de un milenio literal de Apocalipsis 20. Usted lo ve aquí. Por eso también se llama premilenialismo, porque la segunda venida está antes del milenio. De ahí la palabra pre. Pero es interesante que no es histórico. Se le conoce dispensacional. ¿Qué es esto de dispensacional? Bueno, vamos avanzando. De alguna forma, el nombre viene también porque antes de la primera venida de nuestro Señor, obviamente era la nación de Israel, pero en el En este sistema dispensacional se lo conoce más como ese tiempo antes de la primera venida como la dispensación de la ley. Usted sabe que Israel estaba bajo la dispensación de la ley. Y es interesante, mis amados hermanos, porque yo le he puesto aquí dispensación de la ley, observe, miren, y le he puesto quinta. ¿Por qué quinta? Porque en este sistema la dispensación de la ley es la quinta. Es decir, antes de la dispensación de la ley con la nación de Israel, hubo otras dispensaciones. Desde la creación hasta la nación de Israel. Entonces, en este sistema, al tiempo que está antes de la primera venida, con la nación de Israel, se le conoce como dispensación de la ley. ¿Está claro por qué era ley? Porque la nación de Israel estaba bajo la ley de Dios. De ahí viene el nombre dispensacionalismo, pero es la quinta. Esta es la quinta dispensación. Bien, avancemos. En este sistema, y usted lo ha escuchado, entre la primera venida y la segunda venida, vamos a ver que de alguna manera Dios hace como un, no sé si se alcanza a ver ahí, el paréntesis, ¿no? Es decir, deja de tratar con Israel y ahora trata con la iglesia. Por eso se le llama a esta dispensación, dispensación de la gracia. No, hermano, estamos en la gracia, no en la ley. ¿De dónde cree que viene eso? Por eso se le llama premilenialismo dispensacional. Es el que predomina hoy. Así que usted está más familiarizado con este que con los anteriores, ¿no? Usted está familiarizado con este. Y la dispensación de la gracia es la sexta dispensación. Acá estaba la quinta. La ley, la sexta dispensación es la gracia. Es un paréntesis porque Dios deja de tratar con Israel para tratar con la iglesia. La iglesia gentil. Me adelanto, porque está más abajo, que no es lo mismo que la nación de Israel. Vamos por partes. Bueno, aquí está. La iglesia gentil no es Israel. Se recuerda en el primer sistema histórico premilenial, donde la iglesia era el nuevo Israel. En este sistema dispensacional, la iglesia gentil no es Israel, no es el Israel de Dios. Es un trato aparte de Dios. Por eso ya, entonces en el milenio, ¿quién va a estar? ¿Va a estar también Israel y va a estar la iglesia? ¿Cómo va a ser ese asunto? Bueno, solo estamos para informar, ¿no? Porque de alguna forma este es el propósito de esta clase. Entonces, tenemos ya ubicadas la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. El milenio vendría a ser de alguna manera, amados hermanos, vendría a ser la séptima dispensación. Y efectivamente, este sistema dispensacional tiene siete dispensaciones, o eras, o tiempos. Esa palabra dispensación es tiempo. El tiempo de la ley, los tiempos que estuvieron antes de la ley, el tiempo de la gracia en el que estamos hoy, y después en el milenio, el tiempo del milenio. Son dispensaciones. De ahí viene el nombre dispensacional o, resumido, dispensacionalismo, que es el que todos de alguna manera creemos. Porque todos creíamos. Yo también. Ya estaba metido ahí. Siempre esperando lo que haga Israel, ¿no? Siempre lo que pasa en Israel. Ya medio por ahí había algo y ya la gente, ¿qué pasó? Ya son los últimos tiempos. Y otra vez se quedaba todo tranquilo. Bien, en este sistema, la maldad, claro, se va incrementando, pero tiene una época especial que se lo conoce como la gran tribulación antes de la venida de Cristo. Sí, la maldad se va incrementando, pero hay un tiempo especial donde es gran tribulación. La nación de Israel gobierna con Cristo en el milenio, que es la séptima dispensación. Y el juicio se encuentra después del milenio. Es decir, en este sistema que tiene dispensaciones, usted va a ver que el milenio, que es literal, es cuando Cristo gobierne juntamente con la nación de Israel. ¿Ha escuchado usted el tercer templo? ¿Ha escuchado que los sacrificios? Ya, si usted va a internet, usted va a ver que ahí ya tienen todo. Hasta las vacas están listas. Los sacrificios, o sea, solo falta, ¿qué falta? Levantar el templo, pero sucede que hay una mezquita ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esa mezquita? ¿Usted ha visto? Ahí, cuando vas a Israel, donde debe estar el templo, que va a ubicarse en el milenio, ¿ah? No, hay una mezquita. Esa, Omán, ¿no? Gracias, está bien, ¿eh? Pero la expectativa, no, está bien. La mezquita de Omán. Y no se puede poner el templo porque está la mezquita ahí. Pero una vez que, y tú sabes que quitar la mezquita es cosa seria. Es un conflicto mundial. Habría que sacar la mezquita para poner el tercer templo y traer todos los implementos. Y de alguna manera eso sería significativo para los dispensacionalistas porque, wow, ya está el tercer templo. Ya están los sacrificios. Entonces, no es de alguna forma la iglesia, sino la nación de Israel, porque Cristo gobernará visiblemente, localmente de Israel todas las naciones. Y el juicio final está al final. El juicio final está después del milenio. Eso pasa, sí. Usted va a ver que la segunda venida está separada del juicio final. ¿Qué sistema era parecido a este? El primerito, ¿no? Por eso se llamaba premilenialismo. O sea, se parece mucho al premilenialismo histórico. Pero este, como trabaja dispensaciones, tiene el nombre de dispensacionalismo. Y otra, Israel no es la iglesia. En el premilenialismo histórico, la iglesia es el nuevo Israel. Sí, no hay esos detalles, sí. Yo sé que hay muchos detalles ahí, pero ya me complicaría demasiado. Entonces, es para hablar de una manera simple y sencilla, es un milenio literal, es el que predomina hoy. ¿Y dónde está usted en el esquema, no? Es obviamente, ¿dónde estaría? Más o menos por aquí sería, ¿no? Más o menos por aquí, porque todavía en este sistema no hemos entrado todavía a la gran tribulación. ¿Está qué? Gracias, sí, está más adelante, creo. Deja ver, en los cuestionamientos lo puse, sí. Sí, vamos a algunas observaciones y cuestionamientos, ¿no? Está claro, la segunda venida es antes del milenio literal de 1000 años. Este esquema afirma un reinado personal y físico de Cristo en la tierra, gobernando desde la nación de Israel. Este esquema se desarrolló en el siglo XX, es decir, el que usted cree no está relacionado con la historia, sino es de ahora poquito nomás, está fresquito. Bueno, estamos hablando de 1900 en adelante, ¿no? Siglo XX. Pero es completamente nuevo comparado con los anteriores. Ahora, no estoy diciendo que eso implique que sea incorrecto, pero debemos entender que tenemos mayor luz nosotros ahora en este tiempo que la luz que tuvieron los padres de la iglesia, por ejemplo. Este sistema enfatiza que la historia está dividida específicamente en 7 dispensaciones, de las cuales hemos visto la quinta, la ley, ¿cuál más vimos? La sexta, la dispensación de la gracia, y la séptima, que es la era del milenio. Entonces, es importante enfatizar que la característica única y distintiva del dispensacionalismo es la separación constante. Perdón, ahí. Esto es importantísimo, amados hermanos. Es precisamente esto. Entre Israel y la iglesia. ¿Sabe qué? Esto va a cambiar la manera como yo interpreto las escrituras. Por ejemplo, si yo leo Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel y la casa de Judá? No como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Entonces, cuando yo hago esa separación de Cristo, de Israel y la iglesia, yo voy a tener alguna serie de interpretaciones con respecto a la profecía bíblica. Me voy a cuestionar, ¿con quién hace ese nuevo pacto el Señor? Si soy dispensacionalista y creo en esto de aquí, lo va a hacer obviamente con la nación de Israel en el milenio. Bueno, y lo que me decía el hermano Alfonso, incorpora en esta distinción el rapto secreto de la iglesia. ¿Por qué razón, amados hermanos? No le he puesto aquí, pero usted sabe, si el Señor va a venir, presta atención acá, yo sé que es un poquito pesado tal vez para algunos entender esto de aquí. Si el Señor va a venir en su segunda venida, la pregunta es, si es Israel el que va a gobernar en el milenio, ¿qué pasará con los santos que serán resucitados en la primera resurrección? Debo sacarlos de alguna manera incluso antes de la gran tribulación. Eso me lleva a la conclusión de que ese arrebatamiento debe ser antes. Y de alguna forma, cuando eso sucede, ahí estamos hablando de que si el Señor arrebata a sus santos antes de la tribulación, ya hay una resurrección. Si en la segunda venida resucita a todos los santos y los santos del Antiguo Testamento y a los que han muerto, ya hablamos de una segunda. Aquí hay una primera, no sé si se notan los números, ¿no? Me parece uno, pero bueno. Vamos. Ahí está, bueno. Observe. Este sistema habla de que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, rapto secreto de la iglesia. Eso implica una resurrección. Luego, en la segunda venida, el resto de los santos. Son dos resurrecciones. Y no se olvide que acá hay también una resurrección para los malvados. ¿Ya serían cuántas resurrecciones? Tres. ¿No cuestiona eso un poco? Ten las preguntas ahí, no se maldice. ¿No cuestiona eso? Cuando la Biblia no muestra. Todavía no estamos todavía entrando a la interpretación, ¿no? Lo vamos a hacer en la próxima clase. Solo para que lo tengamos presente. Entonces, este sistema propone tres resurrecciones, los justos en el rapto secreto, los justos al final de la gran tribulación, perdón, los justos al final sería los justos en la segunda venida, me he equivocado aquí. Perdón. Los justos en el rapto secreto. Está bien. Los justos en el rapto secreto al final de la tribulación. Ahí está. La resurrección de los injustos al final del milenio. Me faltó la resurrección del resto de los santos, ¿no? Una cosa es la resurrección de los santos que no vean muerte, y otra es la resurrección de los que ya están muertos, de los santos que han visto muerte. Entonces, hablamos de tres resurrecciones. ¿Enseña la Biblia un rapto secreto? Se recuerda que hablamos de que es un arrebatamiento, pero que tiene un énfasis público. ¿Es Israel y la iglesia dos pueblos diferentes? Son cuestionamientos que hacemos. ¿Debemos estudiar la teología bíblica en dispensaciones? Porque este sistema propone eso. La dispensación de la gracia, la ley, en el milenio. ¿Habitan los santos glorificados el milenio? ¿Por qué? Porque si ya son resucitados en el rapto secreto y luego en la segunda venida, ¿esos santos van a habitar el milenio? Esa es una pregunta. ¿O van a estar en el estado eterno? Por acá. Porque yo entiendo que el nuevo cielo y la nueva tierra es el estado eterno, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Entonces, de alguna manera, el milenio no lo puedo todavía yo concebir como ese lugar donde no habrá muerte. Son algunas preguntas, más o menos, que nos hacemos. Entonces, una comparativa donde he sacado algunas cositas y yo quiero que preste atención porque vamos a terminar, y si tiene alguna pregunta, póngala ahí. Escuche, esta es una comparativa quitando algunos detalles como la maldad y el lugar donde estamos. Solamente quiero que, estas son cosas que quiero que recuerde, que tenga presente. En los cuatro sistemas, usted ve que hay dos eventos claros. ¿Cuáles son esos eventos? La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Son eventos clarísimos. En todos los sistemas, usted va a ver que en los cuatro sistemas existe un milenio literal. ¿En dónde no existe un milenio literal? En el amilenarismo. Usted va a ver que hay un milenio literal en el premilenarismo histórico, en el postmilenarismo y en el dispensacionalismo, para decirlo resumido. Ahora, viendo así nomás, ¿cuáles son los que se parecen, por ejemplo? Si usted se va a dar cuenta, mire, yo le voy a decir, lo voy a ayudar. Por ejemplo, yo veo que este sistema que está aquí, este premilenarismo histórico, se parece bastante al dispensacional. Mire, y a veces los dispensacionalistas dicen, no, fue un sistema que viene desde la historia de la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre los dos sistemas. Y una de esas marcadas diferencias es precisamente que Israel no es la iglesia. Porque en el sistema que usted ve acá, en el primero, la iglesia es el nuevo Israel. En el dispensacionalismo, la iglesia no es Israel. Es un pueblo diferente. Es como que Dios hizo, es como que con nosotros estamos en un tiempo de espera. Pero luego, en el milenio, el Señor sigue su trato con la nación de Israel. El templo, los sacrificios y todo ese asunto que gira en torno al dispensacionalismo, al milenio. Entonces, dejando el primero y el último, vemos que hay bastante parecido en donde también. En el segundo y el tercero. Muy parecidos. Muy parecidos en el aspecto de que vamos a ver que el juicio está después de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, lo único, es que para el postmilenialismo el milenio es literal. Pero de ahí son parecidos. Son muy parecidos. Finalmente, cada una de las perspectivas analizadas anteriormente, con la excepción del dispensacionalismo, escuche esto, de las cuatro, tres menos una, es decir, tres posturas, con la excepción del dispensacionalismo, ha sido mantenida ampliamente por los cristianos en los siglos pasados. ¿Pero qué va a hacer? Pues si el dispensacionalismo es el de ahora, es el que es el popular. De acuerdo que el dispensacionalismo es prominente en nuestros días, tenemos claro eso, pero cada uno de los demás puntos de vista ha tenido su día en la iglesia. Como le indiqué anteriormente, el premilenialismo histórico fue muy prominente durante un periodo en la iglesia del inicio. También fue prominente durante un periodo en el siglo XIX. Es decir, no solo, aunque fueron propios de su tiempo, hoy se los acepta también, pero pocos los aceptan. Porque ¿cuál es el más popular hoy? El dispensacionalismo. Pero hay gente que también acepta el amilenarismo. El amilenarismo fue realmente dominante en la iglesia desde el tiempo de San Agustín hasta el siglo XVI y el periodo de la Reforma. Agustín, Lutero, Calvino fueron amilenaristas. El posmilenarismo fue sostenido ampliamente en los siglos XVII y XVIII por algunos de los más grandes evangélicos del momento, como lo fue Jonathan Edwards. El premilenarismo dispensacional no es la única alternativa cristiana. Nosotros buscaremos la correcta interpretación usando, y eso vamos a ver en la siguiente clase, el propio sistema de la Biblia. Yo no le voy a decir de los cuatro cuál es el correcto. Usted mismo va a llegar a esa conclusión. Porque vamos a estudiar es el propio sistema de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la escatología? Sino que es un poquito confuso, ¿no? Y especialmente si usted pone su confianza en el dispensacionalismo, es bastante confuso. Pero recuerde lo que vimos la semana pasada con la interpretación bíblica, porque esto lo estoy tomando de los estudios del Dr. Waldron. Qué difícil que es entender todo lo que pasa en el sistema dispensacional. Pero recuerde las palabras del Dr. Waldron. La escatología es sencilla. Si usted pone su atención a la estructura escatológica y no a los detalles, usted se va a dar cuenta que la escatología es simple. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No sé si me ayudan con el micrófono rapidito. Déjenme que pase Josué. Si quiero que queden grabadas las preguntas. Ahora, no me va a hablar a mí de dónde está, qué sé yo. Mire, los gráficos, me tomé la molestia de hacer los gráficos, amados hermanos. No los he sacado a ningún lado. El propósito es de que usted pueda entender cosas claves de los gráficos. Llega, me acuerdo, para pasar las diapositivas, mis amados hermanos, para que puedan tener esa referencia. Entonces, ¿está por ahí? Sí. No sé. Ya. Listo.
Sí, eres el día, ¿no?
Amén. Tienes la pregunta, sí. O ya no. Pero, sí.
Que viene.
Hazlo de todas maneras, pues, para tener, sí. Sí. Úsalo. Sí. Sí está encendido, ¿no? Ya. Ya.
Aparte de dispensacionalista, especialmente aquella que más se está tomando estos días, hay una aclaración, o sea, ellos están haciendo una, o sea, la Biblia es clara y concisa de que Cristo viene una vez, pero está creyendo en eso, están haciendo una tercera venida de Cristo, y hasta una cuarta.
Claro, porque viene, el hermano Dennis dice eso, porque el Señor vendría por su iglesia en el rapto secreto.
Claro.
Luego vendría sí, exactamente, así le llaman, dos etapas, ¿no? Viene por la iglesia y luego viene por el resto de los santos, los que han muerto y los santos del Antiguo Testamento. Dos etapas, la segunda venida, sí. Dos etapas. Sin contar la otra resurrección que hay al final, pero eso sería dos etapas en la segunda venida y tres resurrecciones.
Sí.
Gracias por el comentario. Amén. Sí, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, amados hermanos? Si no, chica, está clarísimo. Bueno, si yo les pregunto para los exámenes, ustedes saben, ¿no? Clave una pregunta aquí. ¿Cuál es el sistema donde el milenio simbólico? Amilenarismo. ¿Cuál es el sistema que implica varias dispensaciones? Qué fácil, ¿no? Dispensacionalismo. Hasta la pregunta, en la pregunta le estoy dando la respuesta. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la característica, nombre alguna característica especial del dispensacionalismo? ¿Ah? Las dispensaciones. ¿Otra más? Que la separación que hace de la iglesia Israel. La iglesia no es Israel. ¿Ya? Claro, el milenio es literal. Sí. No hemos hablado todavía de las resurrecciones. No lo he puesto aquí. No lo he puesto, pero yo sé que algunos de ustedes que tienen un poquito más de conocimiento o lo han escuchado, el dispensacionalismo implica más resurrecciones y la segunda venida en dos etapas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sistema la maldad va decreciendo? En el postmilenialismo. Si se dan cuenta, son preguntas así sencillas como esa. No, no es nada complejo. ¿Alguna inquietud, amados hermanos? Si no, me sorprendo que hayan entendido correctamente. Bien, ustedes ven que los están ubicados en orden histórico, ¿no? Si se da cuenta. En la manera como se fueron desarrollando. Primero fue el histórico, luego la milenial, luego el postmilenial y al último el dispensacional, que es el más popular. El más popular de todos es el dispensacional, porque es el que usted también de alguna manera ha sentido, ¿no? Ha creído. Sí, ha creído en el dispensacionalismo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Vamos a darle gracias al Señor porque todos hemos entendido por lo menos lo más básico de cada uno de estos sistemas. Y esperar, mis amados hermanos, en la próxima semana poder entrar ya a lo que la Biblia propone. ¿Cuál es el sistema que propone la misma Biblia? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál de los cuatro? Uno de los cuatro están acertados. Vamos a ver eso la próxima semana. Vamos orando. Gracias damos, Señor Padre, por el tiempo que hemos podido pasar. Mi Señor.